Bienvenidos a Finanzas y Abundancia, soy Sara. Hoy tenemos en nuestro estudio alguien que he conocido por las redes, en el gym y que está haciendo un trabajo maravilloso. Bienvenida, Laura Méndez.
Muchas gracias, Sara. Un placer para mí estar aquí hoy, compartir con ustedes y estar por acá en este espacio que había visto también bastante en redes.
Gracias.
Y hoy tengo el privilegio de estar aquí junto a ti.
Gracias. Te felicito porque estás haciendo un trabajo maravilloso de aterrizar contenidos legales que entendemos que quizá solamente uno los busca cuando tiene el problema encima, ¿verdad?
Así es, lo mismo digo contigo, aterrizando todos esos conceptos económicos y financieros. Y sí, la verdad es que hay muchos temas legales que todos vemos en nuestro día a día, que forman parte de nuestro diario vivir y que muchos no sabemos que existen, muchos no sabemos que tenemos ciertas opciones, como vamos a ver en la tarde de hoy, de elegir ciertas modalidades de administrarnos, de manejarnos. Y entonces sí, básicamente ese es el propósito, informar un poco, educar un poco sobre esos aspectos legales y que todos podamos estar en conocimiento de todos aquellos derechos, obligaciones y deberes que contamos como ciudadanos.
Okay. Trabajando con las parejas y acabando de pasar este Día del Amor y todo eso, uno de los errores financieros más costosos tiene que ver con el dinero y la pareja. Y antes del tema de matrimonio, quería que nos concentráramos en hablar todo lo que tiene que ver con pareja y cómo proteger ese patrimonio. Quizás empezando con el tema del noviazgo, ¿qué se puede hacer? ¿O
claro,
qué has visto?
Bueno, realmente desde el punto de vista legal, del tema del noviazgo viene a cobrar un poquito de relevancia cuando el mismo se configura un concubinato. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo se configura un concubinato? Señores, si un concubinato no es más que dos personas que se mudan juntos.
Famoso unión libre.
Exactamente, para decirlo coloquialmente, son dos personas que están cohabitando, son dos personas que tienen una relación pública y notoria, son dos personas que no tienen ninguna otra relación, es decir, que no hay ninguna de las partes de la pareja que esté casada ni que tenga otra pareja. Son dos personas que tienen una relación de noviazgo, conviven y entonces durante cierto tiempo se configura ya lo que es un concubinato o unión libre, como tú bien mencionaste.
¿Y a partir de qué tiempo?
Bueno, la jurisprudencia es que ha determinado cuáles son los requerimientos para que se configure el concubinato. Pues el concubinato no es una figura que está establecida en nuestras leyes, pero existen varios criterios jurisprudenciales, algunos que indican que son desde los 3 años, algunos que indican que son desde los 5 años. Yo prefiero ser un poquito más conservadora y establecer que los mismos se pudieran entender que se configuran a partir de los 3 años.
Ok, entonces, ¿cómo ya desde ahí pudiera haber un tema de algún acuerdo legal para evitar errores que se cometen?
Bueno, una parte importante es que cuando se considera que existe un concubinato, se considera que hay una comunidad de bienes. Así que todo aquel que entiende que mudarse con la pareja,
y que por el hecho de no casarse,
exacto, ya se está librando de todas las responsabilidades de un matrimonio, está completamente en lo incorrecto, porque es todo lo contrario. Usted está asumiendo obligaciones económicas bastante importantes. De hecho, una jurisprudencia reciente también al mismo tema del concubinato le reconoció un valor económico al trabajo de la mujer en el hogar. Es decir, pues, si usted tiene un concubinato y vamos a suponer que la mujer se queda en la casa haciendo los quehaceres del hogar y usted sale a trabajar.
Ese es su trabajo.
Y usted dirá, bueno, yo estoy trabajando y lo que yo estoy haciendo es mío. Pues no. Ese es lo que usted tenga y lo que usted genere durante ese concubinato le corresponde el 50% a su pareja. Entonces, en ese momento, en el noviazgo, usted pudiera suscribir acuerdos en la pareja indicando cómo usted le gustaría hacer el manejo de bienes en ese momento. Sería prácticamente lo que es como un régimen matrimonial. Usted tendría que hacer como un procedimiento de establecimiento de que cada bien se va a mantener como un bien propio de cada uno.
Ok. Con los años se ha visto que es cada vez más común el tema de acuerdos prematrimoniales. Ya quizá no se ve como algo exclusivo para personas con una gran fortuna. En tu experiencia, ¿cuál es tu recomendación? ¿Para quién aplica eso y a quién le recomiendas que haga
Bueno, los regímenes matrimoniales aplican para todo el mundo. Todo va a depender de las circunstancias y de cada caso que tenga cada pareja. Porque, por ejemplo, un régimen de comunidad de bienes, que es el régimen en el que entran todos los bienes de ambos, los que tengan bienes muebles antes del matrimonio, bienes muebles que generen durante el matrimonio y los bienes inmuebles que adquieran durante el matrimonio, así como también las deudas. Entran todas las deudas, señores, ojo aquí. Entonces, también está el régimen de separación de bienes, que ahí es donde ambos mantienen cada parte de su patrimonio dividido. Hay otro que se llama régimen de comunidad reducido a gananciales, que en ese solamente entran las ganancias que generen cada uno durante el matrimonio y la pareja puede elegir establecer que no entren las deudas. Y finalmente, estoy haciendo aquí un poquito de contexto de cuáles son los regímenes para que estemos todos en la misma, ¿verdad?, página. Y también existe el régimen dotal, que es un régimen que está en desuso, que es el régimen de hace siglos, que en el cual la familia de la mujer entregaba un dinero al hombre para mantenerla. Pero eso aquí no se usa. Entonces, lo que correspondería en todo caso es que la pareja, antes de casarse, se siente y analice, ok, vamos a ver, mira, yo pertenezco o tengo una empresa familiar que puedo heredar esas acciones, entonces si esas acciones entran a mi patrimonio, al ser bienes muebles, pues son sujetas de partición y al ser una empresa familiar que tengo que proteger. Lamentablemente me tengo que casar bajo separación de bienes, que este es uno de los casos que en mi
Más
práctica
se
han sido
repite.
más frecuentes. Claro que la misma familia en términos de empresa familiar le exige a sus hijos, miren, necesitamos que se casen bajo separación de bienes para evitar cualquier conflicto en caso de un eventual divorcio. O por ejemplo, si la pareja dice, bueno, queremos construir proyectos juntos, queremos que todo lo que se genere en el matrimonio sea de ambos, queremos compartir las deudas y responsabilizarnos ambos en partes iguales, bueno, perfectamente, cásense bajo comunidad de bienes. O también está el
Que eso
caso.
sería lo, si alguien no lleva la parte de separación, automáticamente cae en comunidad de bienes.
Exactamente, aquella pareja que no elija ningún régimen matrimonial, o sea, los que se casan sin siquiera saber que tú existes,
Claro.
están casados bajo comunidad de bienes. O sea, que si usted se casó sin elegir ningún tipo de régimen matrimonial, sepa que ahora mismo su pareja es dueño del 50% de lo que usted tiene, así como también es codeudor del 50% de lo que usted deba.
Laura, ¿y te ha pasado en algún momento de que alguien se case y ya luego de estar casado se entere que su pareja estaba endeudado?
Bueno, claro, es un caso realmente muy usual, por eso digo que, señores, las parejas tienen que hablar bien claro estas situaciones, porque realmente es algo habitual que la pareja se casan, probablemente no saben
No
cuál es la situación
saben.
económica de su pareja, y ya dentro del matrimonio he tenido hasta casos que la esposa empieza a recibir llamadas, que la esposa ha recibido notificaciones de embargo de sus bienes. Y no ha podido hacer nada al respecto porque está casada bajo comunidad y la deuda también la compromete.
Yo estuve participando en una, en un, en unos, en una, en un retiro financiero y uno hablaba justamente que su padre había quebrado un negocio y que con el pasar del tiempo, o sea, pasaron mil y un vicisitudes, con el pasar del tiempo, la empresa se levantó y trabajan family office para cuidar que incluso sus hermanos, si un hermano se divorcia, ¿qué va a pasar con el patrimonio de la madre? O sea, que recuperaron la empresa y a la vez planearon las finanzas para dos generaciones, donde a cada quien le pusieron role, monto, qué monto la mamá podía gastar en viaje, en lujo, en disfrute. Y creo que muy pocas familias hacen eso.
Sí, la verdad es que muy pocas familias se organizan de esa manera, que es una gran ventaja porque te ayuda que al momento en el que ya una de los miembros de la familia se divorcie o uno de los miembros de la familia fallezca, ya existe una manera de proceder y ya existe una estructura patrimonial que va a ayudar a la continuidad del negocio, así como también a la estabilidad del mismo, porque y no va a permitir que cualquier persona pueda entrar a la compañía o vender esas acciones a un tercero que no es parte de la familia y que probablemente no haya suscrito los acuerdos que ellos hayan suscrito y las cosas pueden no ir como se espera. También ahí pude ver un caso que inclusive durante el divorcio la persona había puesto las acciones a nombre de un tercero a fines de evadir que las mismas fueran parte de la partición, y al final del día la acción que se tomó fue prácticamente congelar esas acciones hasta que fuera resuelto el tema en el tribunal y la empresa estaba parada. Entonces, esto es un tema que puede afectar la continuidad de un negocio y por lo cual es sumamente recomendable que se prevea antes de contraer matrimonio.
Y con relación a los hijos, o sea, un matrimonio que ya existe, que quizás una esposa puede ver un comportamiento de que no tiene conciencia de qué está haciendo el marido el dinero, ¿existe algún recurso? O lo contrario, ¿existe algún recurso de separar bienes ya luego que están casados?
Mira, los regímenes matrimoniales son inmutables, no se pueden modificar. Ya luego de que usted contrae matrimonio, ya eso está escrito en piedra, señores. Esto es una disposición tan radical que inclusive nuestra ley de divorcio establece que si usted está casado con una persona y usted acuerda un régimen matrimonial y usted se divorcia de esa persona y vuelve y se casa con la misma persona, usted tiene que tomar el mismo régimen matrimonial que usted tenía en el primer matrimonio. Precisamente para que las partes no puedan modificar el régimen matrimonial. Exactamente, porque conozco casos, por ejemplo, hace poco en el blog me llega una consulta vía mensaje directo indicándome una señora que su esposo le había dicho que tenía que firmarle los papeles del divorcio porque él estaba haciendo como una reestructuración patrimonial y que ellos luego se iban a volver a casar.
Ah, sí.
Pues resulta que este señor llevó a cabo el divorcio, ella le firmó una renuncia de todo sin darse cuenta.
Se quedó sin nada.
Y ya luego, exactamente, se quedó sin nada y al final él ni siquiera se volvió a casar. Pero eso, si se hubiese vuelto a casar, probablemente se enteró de esta disposición y dijo, no voy a volver a caer en lo mismo. Si se hubiese vuelto a casar, hubiese tenido que hacerlo con el mismo régimen matrimonial que tenía inicialmente. Obviamente, ella en su momento tenía recursos abiertos que podía demandar judicialmente, pero lamentablemente tuvo que pasar por todo un proceso bastante desagradable y al final del día eso es lo que queremos evitar.
Ok. ¿Y qué recomendación tú le darías a cualquier joven? ¿Cuál sería el método antes de que suceda una situación? ¿Qué tú les recomiendas?
Bueno, más que nada, yo diría sentarse ya de que la pareja ha tomado la decisión, ya sea de mudarse juntos o de casarse. Yo diría que se sienten, tengan la conversación difícil, porque hablar de finanzas en pareja debe de ser difícil. Tú que eres una experta en el tema, me imagino que ya estás más que acostumbrada. Pero yo diría que se siente la pareja, que establezca cuáles son los activos con los que cuenta la pareja. Ya activos mobiliarios, dígase dinero, acciones, inversiones, activos inmobiliarios que serían inmuebles, así como también los pasivos, que son sumamente importantes. Y entonces entre la pareja digan, ok, tenemos activos inmobiliarios que debemos proteger, o tenemos activos mobiliarios que no queremos que entren en la comunidad, pues han sido generados antes del matrimonio, o tenemos deudas, o uno de ellos tiene deudas y no quiere comprometer, o una de las partes no quiere comprometerse a la deuda que tenga su cónyuge. Y entonces ahí tomen una decisión consciente, pensada, de cómo quieren que se manejen sus bienes en caso de una eventual separación. Y es difícil esta conversación porque he tenido muchas personas que se han acercado a mí y me han dicho, wow, mi esposo me pidió que nos casáramos bajo separación. ¿Eso es porque él se quiere divorciar?
Sí.
Señores, tenemos que quitarnos ese tabú de la cabeza. Querernos organizar financieramente no implica que usted no ame a su pareja, no implica que usted no quiera pasar el resto de la vida con su pareja, pero somos hijos del destino y hoy estamos bien, pero mañana puede suceder cualquier situación.
Ay, con la altísima tasa de divorcio.
Exactamente, que hay que también tomarla en consideración, que cada día va en aumento. Entonces, esto es un tema de previsión, es un tema de organización financiera y es un tema de proteger todo aquello por lo cual hemos trabajado durante toda nuestra vida, ¿cierto?
Y si uno de los dos tiene un activo y no lo comunica y luego lo vende, ¿hay formas de que, qué pudiera pasar en ese caso?
Bueno, mira, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, si una persona está casada bajo comunidad de bienes, el registro de títulos no te transfiere el bien, o sea, no pasa a la venta de ese inmueble hasta tanto el cónyuge de esa persona firme en aceptación esa venta. Entonces, en algunos casos de muebles sucede, puede que suceda lo mismo, pero de lo contrario, la persona, si tiene la prueba de que la persona vendió ese bien mueble, puede también incluirlo, hacer una demanda en simulación indicando que el mueble se vendió y que los ingresos o no entraron a la comunidad o que esa persona está tratando de esconderlos de la comunidad. O sea, hay vías y canales, tanto judiciales como administrativos en el caso de los inmuebles, para proteger este tipo de situaciones.
Con el tema de la herencia, yo recuerdo de niña, mi madrina hizo una carta y dijo, este collar se lo a mi ahijada, estos aretes a fulano. Actualmente, ¿cuál es el tema de una herencia? ¿Es algo como en automático? O sea, ¿aquí no hace mucho sentido preparar una herencia o sí?
Bueno, sí, claro. Por ejemplo, una herencia puede prepararse, o sea, la persona puede dejar un testamento, la persona puede hacer un fideicomiso de planificación sucesoral. Hay muchas maneras de cara, ¿verdad?, a la persona que va a dejar los bienes para planificar el tema de su sucesión. También, en caso de que no sea planificada por la persona que fallece, quienes reciben, ya viéndolo también desde el punto de vista matrimonial, quien recibe una herencia, en principio la comunidad no entran los bienes inmuebles recibidos de herencias, pero sí entran los bienes muebles, dígase dinero, dígase inversiones, dígase acciones de una empresa, y entran también, si están casados bajo comunidad, aquellos frutos o rentas que se perciban de los bienes inmuebles que se reciban de una herencia. Eso es para darte las dos aristas, desde el punto de vista sucesoral y también desde el punto de vista de los regímenes matrimoniales.
Y entonces, ¿sí es conveniente tener un testamento?
Yo diría que sí, porque un testamento puede ahorrar muchos dolores de cabeza al momento de hacer la partición de esa herencia. Y más, por ejemplo, si es una herencia en la que hay muchos bienes, en el que también pudieran haber varios sucesores. Y lo más saludable va a ser planificarnos, porque al final del día, como nosotros nos planificamos, también facilitamos en cierta medida el proceso de los sucesores.
Claro. Y una empresa donde quizás uno de los dos es accionista, pero no trabaja en esa empresa, y simplemente es accionista y no tiene ningún, digamos, como que operatividad en el día a día. ¿Cuál sería tu recomendación? Que sucede mucho en las parejas o en las familias, de que yo te firmo, pero no sé qué está pasando dentro de la empresa. A nivel legal, ¿qué sería lo más conveniente para cualquier persona que se hace accionista de una empresa y no sabe cómo está operando?
Bueno, ya realmente, desde el punto de vista de la pareja, el que es accionista no necesita la firma de la esposa para las decisiones habituales de la empresa. Puede tomar sus decisiones y dar sus votos normal, a título personal, sin necesidad del consentimiento de su esposa. Entonces, ya desde el punto de vista personal de responsabilidad civil, ese accionista de la empresa, todo depende de qué asuntos vaya a votar. Por ejemplo, si vamos a hacer un descargo de la gestión anual del Consejo de Administración, por decirte, yo tengo que revisar el informe del Consejo de Administración. Ya en esta parte nos estamos saliendo un poquito de la familia, pero para dar ese extra corporativo. Sí. Yo como accionista tengo que revisar ese informe anual de gobierno corporativo, tengo que revisar mis estados financieros, tengo que revisar los informes que presenten los auditores independientes. O sea, yo, aunque no participe en la operación habitual, yo tengo que cubrirme y revisar toda aquella documentación, todas aquellas cuentas, antes de yo aprobar esa gestión y darle descargo. Entonces, es eso, aunque usted no participe,
estar enterado,
mantenerse informado. Si hay algo que no le cuadra, algo de lo que usted tenga dudas, solicite su documento, revíselo y ya luego dé su votación conforme a lo que usted ha verificado.
Ok, volviendo a la pareja.
Claro.
Entonces, a nivel de separación de bienes, ¿tú entiendes que sería la vía más práctica para evitar sorpresas?
100%. Claro, porque la separación de bienes, ya cada quien mantiene su patrimonio, cada quien mantiene sus deudas. En caso de que a mí me reclamen cualquier asunto en el cual sea mi pareja quien tenga la responsabilidad, yo solamente presento mi acto de separación y me encuentro automáticamente liberado.
Okay,
y al momento, obviamente, de que suceda un eventual divorcio, la partición no hay ni que hablarla. O sea, ya está todo determinado. Y en caso de que, también porque esto también se da, que una pareja se case bajo separación de bienes y diga, mira, el inmueble de la vivienda familiar. Queremos comprarlo juntos para que sea de ambos, porque es un
Okay.
inmueble que vamos a comprar entre
Se
los
va
dos.
construyendo un patrimonio
Exactamente,
común.
lo que se hace es que se compra en copropiedad, que el
Okay.
acto de compra sea a nombre de ambos, que la transferencia sea a nombre de ambos, y entonces ese bien en específico lo tienen a nombre de ambos. Igual, por ejemplo, si queremos tener una cuenta bancaria para los gastos familiares, la tenemos a nombre de ambos. Y en caso de una eventual separación, bueno, esos serían los únicos dos patrimonios que estaríamos partiendo.
Excelente. Entonces, entiendo que ha sido súper valiosa tu información. ¿Dónde te podemos encontrar para gente que necesite tu apoyo y tu
Claro que
asistencia?
sí, pueden seguirme en mi cuenta @TheLegalCornerRD en Instagram y por ahí les respondo todas sus dudas.
Bueno, pues muchísimas gracias. Compartan este episodio con quien entienda les pudiera ser útil y recuerda suscribirte al canal.